Vamos a estudiar la palabra del Señor y los invito a abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo número 8. Ya vamos a seguir el estudio de los días domingos en la mañana, que estamos desarrollando la salvación del Evangelio eterno. Y hoy día, Dios mediante, vamos a terminar este punto que vamos a mostrar también en pantalla una gráfica que preparó nuestro hermano para poder entender más o menos de lo que hemos estado hablando todas estas reuniones, ¿ya? Entonces vamos a dar lectura primero a Romanos capítulo número 8, versículo número 30, dice así la palabra del Señor. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, vamos a hacer un breve resumen, y como les decía, hay una lámina ahí nueva, que si mi hermano la puede compartir, que resume más o menos lo que estamos nosotros estudiando, y por más que miro no aparece. Gracias, mi hermano. Bueno, esto es básicamente lo que hemos estado hablando en estos tres aspectos, la eternidad pasada, ¿cierto?, el plano terrenal, temporal, que estamos viviendo todavía, pero fíjese que se proyecta hacia el plano eterno, ya hacia la eternidad futura. Y como ya hemos estado estudiando, en el plano de la eternidad pasada, ¿cierto?, ahí aparecen esos conceptos que usted puede ver ahí, que es el conocimiento anticipado de Dios, o la presciencia. ¿Se acuerda que Pedro lo habla de esa manera? Según su presciencia hemos sido elegidos. Aparece ese concepto de presciencia, conocimiento anticipado de Dios. Es decir, Dios conoce todas las cosas que van a pasar, las que están pasando y las que van a pasar. Pero también aparece ese concepto que es la elección soberana. Dios escoge soberanamente, desde la eternidad, no conforme a nuestros méritos aquí en la tierra, sino que desde antes Él ya nos había escogido. Acuérdense ustedes siempre, mis hermanos, hermanas, que el Señor escoge a Israel no por méritos. Le dice: yo te he escogido para ser un pueblo especial para mí. No porque ustedes hayan tenido méritos, sino por cuanto yo los amé. ¿Se acuerda de Deuteronomio capítulo 7? Por lo tanto, la palabra de Dios recorre esta enseñanza que no la podemos eliminar. Hay personas que se incomodan con esta doctrina de la elección soberana, lo hemos dicho muchas veces. Lamentablemente hay muchas iglesias que por sus tradiciones y sus estatutos impiden que esta palabra salga a la luz. Entonces dicen: no enseñe eso porque eso es calvinismo, y eso se arrastra de muchos años. Pero esto no es calvinismo, mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Ahora que Calvino, o mejor dicho, los calvinistas lo hayan enseñado, ese es un asunto distinto. Pero esto está en la palabra de Dios y lo acabamos de leer, ¿ya? Pero no solamente aparece el concepto de conocimiento anticipado y elección soberana en la eternidad pasada, sino que también la predestinación. Dios nos entrega un destino determinado desde antes, ¿ya? Acuérdense siempre, el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Ahí está el conocimiento anticipado. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Es decir, te entregué un destino ya predeterminado. Por eso que nunca nosotros debemos considerar al Señor como un Dios que va subsanando los errores de los hombres, que va ideando un plan B ante el fracaso de los hombres, a un Dios que depende de nuestros actos o de la iglesia para poder llevar a cabo sus propósitos. El Señor manifiesta sus propósitos desde la eternidad con un predestino. Estuvimos hablando ahí, por ejemplo, el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. Todo su plan, su visita, vamos a decirlo así, en su primera venida, su visitación, estaba agendada por Dios. Lo vamos a decir en términos muy simples. Él no se movía por su propia cuenta. Él decía: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa voluntad estaba predeterminada. ¿Se acuerda que él decía, por ejemplo: me es necesario hacer esto y aquello, me es necesario pasar por Samaria? A Zaqueo le decía: me es necesario pasar por tu casa, me es necesario ir a Jerusalén, padecer y morir. Todo estaba predeterminado. Esa palabra, me es necesario, significa literalmente, me es obligación ir para allá, o hacer esto y aquello. Por lo tanto, vemos un Dios que va manifestando sus propósitos, sus planes eternos, que están ya determinados desde la eternidad. No es algo circunstancial. Pero después, en el siguiente bloque, vemos el plano terrenal, como usted puede ver acá. Y ahí es donde estamos nosotros ahora. Y hemos estudiado el primer aspecto del plano terrenal, el llamado. El llamado eficaz, ese llamado que la criatura no puede resistir. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, teníamos conceptos de religión, quizás, no sé, pero cada uno se acordará antes de que estuviera en los caminos de Cristo. Y ahí el Señor, en esa vida que estábamos viviendo, valga la redundancia, el Señor nos llamó. Y cuando nos llamó, nuestras perspectivas cambiaron radicalmente. Ahí se produce lo que se llama la conversión, ese giro de 180 grados, que siempre es bueno recordarlo. No lo hiciste tú ni lo hice yo, sino que lo hizo Dios. Él doblegó nuestra voluntad, nos constriñó con sus cuerdas de amor. Hay pasajes maravillosos que habla de las cuerdas de amor. Fuimos enlazados a sus afectos por el puro afecto, valga la redundancia, de su voluntad. Él quiso hacerlo. Nosotros, ¿nuestra voluntad cuál era? Seguir nuestro rumbo al despeñadero. Nuestro rumbo era el infierno, la perdición. No era nunca buscar a Dios, porque el hombre no busca a Dios. Desde que cae en el Edén, ahí el pecado entra. ¿Se acuerda Génesis capítulo 3? Es bueno siempre estarlo recordando, porque la Biblia es un todo. De Génesis a Apocalipsis es un todo. Y Génesis habla de que cuando entró el pecado, el hombre, ¿qué es lo que hizo? Cuando digo hombre, digo mujer, Adán y Eva. Se escondieron, huyeron de la presencia de Dios. Como que si se pudiera huir de su presencia. Por lo tanto, si Él no interviene, si Él no nos convierte, si Él no nos atrae con sus cuerdas de amor, nosotros seguimos nuestro rumbo al despeñadero. Y ahí se produce algo maravilloso que hemos estado estudiando y hoy día, Dios mediante, lo terminamos. El llamado para salvación, un llamado imperativo. Lázaro, ven fuera, dijo el Señor cuando el hombre muerto, ahí Lázaro estaba 4 días muerto con olor de muerte. Acuérdense que la propia hermana dice ya está expeliendo olor de putrefacción. Hiede ya, usa el texto ahí, hiede ya. No había duda, estaba muerto. Y cuando el Señor lo llama, Lázaro, ven fuera, el muerto de 4 días muertos, certificadamente muerto, no pudo resistir la voz del Salvador. Por eso que nosotros hablamos de un concepto de llamado irresistible. No lo podemos resistir. El propio Pablo dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Romanos capítulo 9. Tú y yo no pudimos resistir su llamado. Pero siempre es bueno recordar en qué estábamos cuando el Señor nos llamó a sus caminos. Cuando nuestras perspectivas cambiaron. Cuando nuestras supuestas convicciones del pasado se desmoronaron, se desinflaron completamente. Uy, lo que pensaba yo, lo que decía, lo que hacía, mira. Todo cambió. No dejaste ni dejé de ser, no dejamos de ser pecadores. Pero ya tenemos otra relación con nuestro propio pecado. Nosotros sabemos que le ofendemos al Señor cuando pecamos. Nos da tristeza, nos decaemos, ¿no es cierto? Pero ahí viene siempre el Evangelio en un concepto presente, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es en el plano presente. Por lo tanto, la relación con Cristo sigue siendo una realidad, una experiencia, ¿no es cierto? Un asunto vivencial, ¿cierto? De perdón de pecados, de seguir con Él. ¿Y hasta cuándo le vamos a tener que pedir perdón? Hasta que Él nos lleve a su presencia. Si vamos a morir siendo pecadores. Eso no lo vamos a poder evitar, hermano, hermana. Por eso que es muy importante entender que hubo un cambio en la perspectiva de nuestra relación con Dios y la relación con nuestro propio pecado. Antes pecábamos y era parte de la rutina. Era parte del quehacer del ser humano. No había nada mal en eso, ¿no? Había quizás remordimiento, porque el hombre que no tiene a Dios tiene el remordimiento, puesto que la ley de Dios está en sus mentes. Así lo dice Romanos 2. Las mentes de los hombres van a acusar a los hombres cuando tengan que comparecer al juicio final ahí en el gran trono blanco. Pero ahora la ley de Dios en los creyentes mora en nuestro corazón. Y cuando viene la acusación de la ley, mira, has pecado, has quebrantado la ley de Dios, ¿qué hacemos? Miramos la cruz de Cristo. No nos queda otra alternativa. Mirar la cruz de Cristo y mirar a aquel que murió por tus pecados pasados, presentes y los de mañana. No habría escapatoria. No habría escapatoria sin un Salvador competente que nos pueda, en el sentido pasado, presente y futuro, redimir de la condenación de la ley. Por lo tanto, hermanos, este llamado cambió nuestra perspectiva de vida y trajo paz a nuestra alma, hermanos, porque no hay algo más maravilloso para un ser humano saber que está a cuentas con el Dios Todopoderoso. Entonces, este llamado lo hemos estado viendo en varios aspectos. Por ejemplo, desde que el pastor, el buen pastor, viene a llamar a sus ovejas. ¿Se acuerda que lo vimos ahí en Juan capítulo 10? Una tremenda lección donde el Señor dice que llama a sus ovejas y ellas le oyen su voz, le siguen, y Él va delante de ellas y las lleva por un redil donde hay pastos, donde hay alimento. Y ahí viene esa tremenda palabra que ha sido tan mal interpretada. Yo les vine a dar vida y vida en abundancia. Esa palabra la han tomado de manera antojadiza y mañosa todos estos pregoneros del evangelio de la codicia para decir, si tú eres creyente, tienes que vivir en abundancia. ¿Y cómo partes? Bueno, entregando tus diezmos. Porque si tú no diezmas, el Señor no te va a bendecir. Has leído lo que dice Malaquías, Él abrirá las ventanas de los cielos y os bendecirá y os derramará bendiciones hasta que os sobreabunde. Así que desde hoy día, por favor. ¿Ah? No, eso es broma. ¿Ya? Bueno, uno se ríe ahora y le damos gracias al Señor porque hay libertad, ¿no es cierto? Donde está el Espíritu de Dios, no hay libertinaje, hay libertad. Pero le damos gracias al Señor que nos abrió el entendimiento. Esto no es por simonía, por pagar favores. Esto es por gracia, mis amados hermanos. El Señor nos ha querido salvar gratuitamente. Pero lamentablemente todo hoy día se traduce en lucro. Vida abundante no significa riquezas materiales, significa esta riqueza del Evangelio. El pasto, ese es el contexto. Él trae a sus ovejas, las llama para llevarlas a un lugar donde hay alimento nutritivo, en abundancia. ¿Y dónde está ese lugar? Bueno, en la palabra del Señor. No hay otro lugar. Entonces, muy importante reivindicar los principios bíblicos de interpretación, no las cosas antojadizas. También hemos visto cómo el Señor llama de manera imperativa a sus discípulos. Le decía ahí en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14, cuando dice que Él llamó para sí a los que Él quiso y como resultado vinieron a Él. ¿Por qué? Porque las criaturas no pueden resistir el llamado del Señor. O cuando llamó a Simón, a Pedro, ¿no es cierto?, a Andrés, su hermano, que estaban ahí en la caleta, vamos a decirlo así, de pescadores, y les dice, venid en pos de mí. Venid, imperativo. ¿Y qué ocurrió? Usted se acordará. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de su padre, que remendaban las redes, los llamó. Y ellos dejando al instante, esto no está puesto por casualidad, es para que entendamos que nadie puede resistir el llamado imperativo, irresistible del Señor. Él llama y la criatura responde. Dejaron la barca y su padre y le siguieron. Mateo capítulo 4, 18 al 22, eso es lo que estuvimos viendo. Entonces nosotros vamos viendo este tema amplio del llamamiento, no es un asunto antojadizo, no es una interpretación. Dice la Escritura, por ejemplo, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, ¿se acuerda que es el mismo Mateo? Sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme. No hubo negociación, hubo un mandamiento imperativo, sígueme. Y dice la Escritura, el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó, ¿y qué más? Y le siguió. Lucas capítulo 5, verso 27 al 28. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, note, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí mismo en Romanos 8 que hemos estado leyendo, dice: a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Ya? Hay un llamamiento eficaz, hay un llamamiento irresistible. Romanos capítulo 9, versículo 11, lo puede ir apuntando, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí está hablando en el contexto, ¿se acuerda?, de Esaú y Jacob, donde dice el texto: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces, esos pasajes realmente son conflictivos cuando usted no los quiere creer sumisamente. ¿Cómo es eso que Dios ama a alguien y a otro no? Bueno, Él es soberano, hermanos. Si la pregunta es, ¿por qué no amó a Saúl? La pregunta es, ¿por qué amó a Jacob? La pregunta no es, ¿por qué no ama a mi vecino, a mi hermano, a mi, qué sé yo, mi compañero? ¿Ah? La pregunta es, ¿por qué te amó a ti? ¿Por qué me amó a mí? Si nosotros somos tan pecadores como cualquiera, aquí hay una elección soberana, hermanos. Yo siempre me acuerdo de esta lección que aprendí de manera personal, observando, porque uno observa las cosas domésticas como el Señor Jesús lo hacía, es bueno imitar a nuestro Salvador, y de las cosas domésticas profundizar en la doctrina. Cuando usted ve una feria que se va, ¿cómo queda la calle ahí? Limpiecita, ¿cierto? No, primero quedan las manzanas, los tomates, las hortalizas, todo podrido, todo lo que nadie escogió, quedó todo botado ahí. Y vienen después los servidores públicos barriendo, y todo eso está destinado a la basura. Pero viene una persona, soberanamente, es decir, haciendo uso de su voluntad libre, porque lo quiere, y viene y recoge de la basura aquello que está destinado a la basura. ¿Quién le podría decir algo? Es que eso nos falta entender. No es que nosotros hubiésemos estado en un lugar, ¿no es cierto?, de privilegio. Amados hermanos, estábamos condenados. Y desde allí, desde la esfera de la condenación, Él quiso escogernos para hacernos hijos suyos. Entonces, va cambiando la perspectiva, ¿se fija? Cuando nosotros vamos a la feria a comprar, ¿qué es lo que escoge usted? Las paltas, por ejemplo. A veces está hartos minutos ahí tratando, las paltas duras, tan duras, otras muy maduras. Pero escoge lo mejor, ¿no es así? Los mejores tomates, las mejores manzanas, etcétera, etcétera. O si usted ha tenido la posibilidad alguna vez de entrevistar a una persona que se va a incorporar a su equipo, ¿a quién va a elegir? ¿Al mejor o no? Ese es el concepto humano, ese es el concepto natural. Pero en las cosas del Señor no es así. Él escogió lo peor. Él escogió lo vil. Eso lo dice 1 Corintios 1, no es una interpretación mía. No es un discurso de alguien acomplejado y amargado, con baja autoestima. Lo dice la Escritura. Él escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire, usted está en Romanos ahí, capítulo 8, pero mire, avance un poquito. Y vámonos a Romanos capítulo 11. Alguna vez pasamos también por aquí, ¿cierto? Dice así. Vamos a leer solamente dos versículos. Romanos 11:28 dice: así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones, ¿y qué más? Y el llamamiento de Dios. ¿Por qué quise que observáramos en particular este versículo, específicamente el versículo 29? Porque aquí aparece la palabra irrevocable. Irrevocable evidentemente significa que no se puede revocar. ¿Ya? A ver, veámoslo desde el punto de vista humano. Cuando sale una ley, ¿cierto? Cuando sale un decreto con fuerza de ley, que se le llama, por más supremo que sea, ¿no es cierto?, el decreto, ese decreto se puede revocar. Se puede perfeccionar, ¿ya? Como dicen los abogados, ¿no es cierto?, constitucionalistas, estamos en la esfera de la Constitución y, Chile va a cambiar, así que, pamplina, hermano, no va a cambiar nada, ni por uno ni por otro lado. Las cosas van a ir de mal en peor. ¿Y sabe por qué? No porque seamos extremadamente negativos ni pesimistas, es porque lo dice así la palabra del Señor. No te hagas expectativas, ¿ya? Confiamos en el Señor. Él tiene el control, ¿ya? Bien. En las cosas humanas todo es perfectible. Todo se puede corregir, todo se puede revocar, pero en las cosas de Dios las cosas son irrevocables. ¿Y sabe por qué? Porque el que decretó es el Señor. El que decretó es Dios Todopoderoso, Él no se equivoca. ¿Se acuerda lo que decía el propio? Aquí mismo estamos, pues mire, hermano, aprovechando ahí. Aquí en Romano 11, ahí se lo puede leer usted cuando dice, oh, versículo 33, oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es que sus decretos, su manera de pensar, de actuar, no es conforme a nuestra lógica, hermano. Si usted incluso lee el versículo 32, analicémoslo un poquito, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Y cuál es el propósito de eso? Ahí lo dice, para tener misericordia de todos. O sea, dentro del plan soberano de Dios estaba incluida esta desobediencia, la caída del hombre. Si nosotros debemos entender que a él no le sorprendió, hermanos, hermanas, a él no le sorprendió la caída del hombre ahí en Génesis 3. Si decimos que le sorprendió, en el estricto rigor de la palabra, es decir, él fue sorprendido, fue una sorpresa para él, quiere decir que él no es Dios, que no es eterno, que no es supremo, y que sus decretos sí podrían ser revocables. Pero leemos algo muy distinto. Irrevocable, no se puede revocar. ¿Qué cosa? Los dones, los regalos, las dádivas, la salvación es un regalo. Aquí en el contexto está hablando de Israel. Israel, en cuanto al evangelio, era el enemigo número uno de la iglesia. Ahí lo dice el versículo 28. Pero en cuanto a la elección, son amados por Dios a causa de sus padres. ¿Qué significa eso? Que la promesa dada por Dios a sus padres se cumple sí o sí. Más allá de los méritos o no de Israel, las promesas que Dios dio a los padres, cuando digo los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Esas promesas se cumplen porque son irrevocables. Pero no solamente estos dones, esta dádiva de salvación. El mismo Romano dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, es un regalo. Nunca olvide estos elementos que son básicos, a lo mejor nosotros los repetimos a menudo, pero nos sirven para complementar lo que vamos a estudiar o estamos estudiando los domingos en la tarde, el tribunal de Cristo. Los que van a llegar allá no van a llegar a ser recompensados para vida eterna, sino los que ya han sido salvados por gracia, por una dádiva, por un don, y además irrevocable. Eso entre paréntesis. Pero también dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer en este plano terrenal, en este plano presente, ese llamamiento no se puede revocar. Es decir, el Señor determinó salvarte en todo ese amplio espectro, desde el conocimiento anticipado, desde la elección soberana, desde la predestinación, desde el llamamiento, la justificación que vamos a ver ya, yo creo, la próxima semana, y para terminar con la glorificación. Es decir, con un cuerpo de gloria para siempre, jamás, hermano. Por toda la eternidad. Ahí culmina este plan completo de salvación. Entonces, vemos que esto no es así circunstancial, no es conforme a los méritos nuestros, sino que es un plan perfecto, excelso, del Dios Todopoderoso. Primera Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo repetía mucho eso, llamado a ser apóstol, un llamamiento. No sé si usted se recuerda ahí en Gálatas 1:15, pero también lo leímos. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y qué más dice? Y me llamó por su gracia, Gálatas 1:15, que le fuera, ¿no es cierto?, el apóstol de los gentiles. Fíjese que siempre hago un paralelo entre Gálatas 1:15 y Jeremías 1:5. Es muy parecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Pablo, por su parte, dice que por cuanto agradó a Dios, no es por mérito, sino por el agrado de Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí está hablando del plano eterno primeramente, y después en el plano temporal, cuando él es llamado a ser apóstol. No sé en qué reunión nos acordábamos de Pablo. Es bueno analizar la vida de Pablo, porque fíjese que el Saulo de Tarso, antes de que se llamara Pablo, era Saulo de Tarso. Un hombre, a juzgar por sus obras o por su proceder como ciudadano, moral y cívicamente, era irreprensible. Él lo dice, se lo dice a los filipenses. Tenía una casta también. Él decía, si yo me pudiera jactar aquí frente a todo o a vanagloriar, yo tengo mucho de qué vanagloriarme. Porque era de la tribu de Benjamín, era fariseo, era de la élite de los fariseos, no cualquiera era fariseo, no cualquiera era miembro del Sanedrín. Entonces, muchas cosas revelan que Pablo, Saulo de Tarso, era impecable como ser humano, era impecable como religioso. Pero con todo eso, iba directo al infierno. Imagínense, si esto no es por méritos o porque uno normalmente dice, aquí hay que predicar el evangelio en esta zona o en este sector porque hay mucha necesidad, hay gente muy marginal, delincuente, prostitución, drogadicción, como que si eso fuera lo único que merecen el evangelio. ¿Y qué pasa con la gente buena? Necesita también el evangelio. Acuérdense que en el ministerio de Cristo no solamente fueron salvos personas que, si bien eran más receptivos porque ya vivían sumidos en la marginación, las prostitutas, ¿se acuerda? Los borrachos, los publicanos también, fueron salvos también o caminaron con el Señor les predicó el evangelio a ellos, pero también gente de la élite, como a José de Arimatea, como Nicodemo. Incluso hay un texto que dice que varios de funcionarios de gobierno también habían creído en él. Entonces esto es transversal, no sé si se entiende. Es para todo ser humano sin acepción. Eso es muy importante precisarlo. Nosotros no podemos decir quién es bueno y quién es malo, no. El que no tiene a Cristo necesita del evangelio. Sea de la alta alcurnia o sea de la marginalidad, necesita ser salvo, necesita que se le predique el evangelio. Entonces este Pablo, siendo de la alta alcurnia, por decir así, llega a decir, todo esto lo tengo por basura, no me sirve para nada. Pero para eso tuvo que haber una conversión, tuvo que haber un cambio de mente, un arrepentimiento genuino. Ahí está la conversión, pero que se produjo a partir del llamamiento. Me llamó, ¿se fija? El Señor lo llamó, como te llamó a ti y me llamó a mí un día. Aquí estamos diciendo amén a la palabra de Dios porque un día nos convirtió, porque un día nos llamó, el llamamiento irresistible. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18, el llamamiento para esa esperanza tremenda que tenemos en los cielos. Efesios 4:1-4 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note, nuevamente la palabra. Y esto es una selección de muchos pasajes, ¿eh? El Señor nos llama. Primera Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó, note, a su reino y a su gloria. El llamamiento tiene que ver con un cambio de estado. Nosotros estábamos en un lugar y fuimos transferidos a otro lugar. Podríamos decir, de las tinieblas a su luz admirable, de la condenación a la salvación, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Ese llamamiento es trasladarnos, posicionarnos a un lugar de excelencia. Lo leíamos también en Efesios en su momento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la herencia, hermanos, que ya tenemos reservada en los cielos. Y eso empieza a revelarse a partir de nuestro llamamiento. No sé, yo siempre lo relaciono, como les decía, con cosas domésticas. ¿Usted alguna vez ha postulado alguna cosa, lo que sea, esperando el llamado, esperando a ver si fue seleccionado? ¿Cuántas de esas postulaciones, a lo que sea, resultó fracaso? ¿O resultó algo más que llega nada más de ansiedad? Quedó en lista de espera. ¡Oh, qué terrible! ¿Alguna vez estuvo en la lista de espera? Yo alguna vez estuve en lista de espera, ¿eh? Fuimos a ver unas listas ahí. ¿Dónde está mi nombre acá? No, no había caso. Lista de espera. ¡Oh! Y esperando el llamado. Imagínense, hermano, esto que vemos en un sentido terrenal, temporal, sin mayor proyección, que va a durar muy poquito, proyectándolo a la eternidad. Un día el Señor te llamó, revelándote que te había escogido, revelándote que te había predestinado a ser conforme a la imagen de su Hijo, en donde la muerte no es el fin de nuestra vida, sino el principio de la eternidad. Es que nosotros ahora mismo podríamos estar afuera, hermano, entendámoslo. Ahora mismo podríamos estar sumidos en el pecado y perdidos por toda la eternidad, sin esperanza. A veces, hermano, con justa razón, la gente se acalora con este tema político, porque para ellos es la única esperanza que tienen. Ellos depositan la esperanza, todas sus energías en un hombre, en el que sea, del color que sea. Este es mi camino, este va a solucionarme los conflictos. Y después, cuando no le soluciona, este me traicionó, este es un... Y así vive el hombre, porque es lo único que tiene. Pero nosotros somos creyentes. Nuestra esperanza no puede estar puesta en los brazos de un hombre, del color que sea. Fíjese que es Jeremías, con toda severidad, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces nosotros, como cristianos, nos vemos flaqueando, confiando en que un hombre con pasta de Mesías, ¿no es cierto?, nos venga aquí a resolver el conflicto. No, mis hermanos, no nos engañemos. Mire, acompáñenme, por favor, a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Note lo que dice la palabra del Señor. 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os, ¿qué dice?, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Un pasaje completo, hermanos, que nos resume quizás lo que estamos estudiando. Esta adversativa, hermanos, pero nosotros, siempre yo me gusta, me agrada, me llena de gozo comentarla. Este pero, esta adversativa de Dios, este decir lo que está diciendo en los versículos anteriores. Por ejemplo, dice el versículo 10, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ahí aparece: pero nosotros. Nosotros podríamos estar ahí, ahora mismo, en ese grupo, hermanos, en los que resisten la verdad, en los que no quieren saber nada del Evangelio, en los que para la mente Cristo es un concepto escapista de religión. Algunos nos consideran débiles de mente, que necesitamos adherirnos, aferrarnos a una fe, porque no tenemos fortaleza propia, ¿ya? Sobre todo en días en que se impulsa mucho la autoayuda, ¿cierto? El autoestímulo, el que tú tienes poder, potencial. Y el intelecto hace mucho de eso, hermano, ¿eh? El humanismo potencia tu intelecto, potencia tu capacidad, pero el Evangelio nos saca de allí y nos presenta como seres frágiles, dependientes, pequeñitos delante de un Dios todopoderoso. Y le damos gracias al Señor que el Evangelio nos humilló un día. Porque ahora podemos decir, sí, Señor, tú eres el todopoderoso. Muchas, como cantamos ese coro, ¿cierto? Hay cosas que no comprendo, hay cosas que no sé, hay lugares que nunca voy a ir, pero lo único que sé, que Dios mora en mí. Como el ciego. No sé si el tal es pecador o no, decía el ciego, lo único que sé que era ciego y ahora veo. Mire qué simple es el Evangelio, y lo hacemos tan complejo. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Él como apóstol, como un grupo de los que llegaron a ese lugar, le da gracias al Señor por esa grey que estaba fortaleciéndose ahí en el lugar de Tesalónica. Acuérdense que Tesalónica estaba ubicada en una región superior, Atenas, ¿cierto? En la parte superior, que es la región de Macedonia. Una vez preguntábamos, ¿qué es Macedonia? Y alguien me dijo, un postre. Y dicen que es muy bueno, ¿eh? A propósito. Macedonia es una región, ¿cierto? Superior de Grecia, donde está Tesalónica, bien digo, Filipo, está también Berea, nos estuvimos acordando, en donde Pablo predicó, ahí estuvo varios días predicando allí. Lo puede ver usted en Hechos 17. Entonces esta iglesia se fue fortaleciendo a pesar de las múltiples persecuciones que tenían. También de las cosas que andaban pululando por ahí, porque había mucha especulación. Que ya el Señor había venido, que la resurrección no era tal, o que ya se había cumplido. Y estaban aterrados porque pensaban que estaban viviendo el día del Señor, el día del juicio. Y por eso que las 12 epístolas de Pablo a los tesalonicenses, el Señor usa a Pablo para, ¿no es cierto?, consolar a los hermanos y decir, no, esto no es el día del Señor, porque no vendrá ese día, el día del juicio, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y etcétera, etcétera, lo que hemos estado estudiando. Que en parte, en nuestra proporción, también lo vivimos hoy día con muchos que dicen que ya hemos estado viviendo la gran tribulación. Y que la vacunación, dicen, es la marca de la bestia, ¿ya? Y que los borregos nos vamos a, así nos tratan, ¿eh? Los borregos nos vamos a vacunar, ¿ya? Y entran en ese fanatismo, hermanos, que es muy peligroso, muy pero muy peligroso. Debemos guardar, equilibrar el comentario. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, eso dicho de paso. Entonces, en ese ambiente estaban los tesalonicenses, y súmele algo más. Tenían problemas, serios conflictos de solvencia económica. Eran muy pobres los hermanos macedonios. Hay una parte que la Biblia enseña de que el apóstol Pablo llama a los corintios a imitar o de alguna manera observar cómo se habían comportado los hermanos ahí en Macedonia. Que la gracia de Dios había hecho un ejemplo de ellos, de los macedonios, que en su gran pobreza habían sido enriquecidos en su generosidad. El Señor hace como quiere, ¿eh? ¿Cierto? Entonces eran unos ejemplos los tesalonicenses. Y a ellos les dice el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, y note por qué, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Nuevamente la doctrina de la elección soberana. No, se da cuenta que no es un pasaje aislado o una interpretación arbitraria. No, la Biblia habla en abundancia de la elección soberana, ¿ya? No la podemos mutilar, no la podemos negar, la debemos creer con humildad. Ellos fueron escogidos, dice, desde el principio. Este principio no significa principio de mes, principio de año, no. Desde la eternidad, de ese principio que no conocemos. Porque, ¿no? ¿Usted se acuerda en las clases de matemática cuando el profesor le decía el signo infinito? ¿Se acuerda cómo era el signo infinito, no? ¿Dónde tiene el principio, dónde tiene el fin? Nada, ¿cierto? Porque es infinito. Entonces Dios no tiene principio, no tiene fin. Pero para nuestras mentes finitas, la Biblia habla del principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Ese principio es la eternidad. Y Pablo dice, le doy gracias al Señor, le damos gracias al Señor por ustedes que han sido escogidos desde el principio. ¿Para qué? para salvación, hermano. Qué maravilloso este texto, hermano. Realmente maravilloso. Una vez un hermano decía, no hay doctrina que glorifique solamente y exclusivamente al Señor que la gloriosa doctrina de la elección soberana. Porque ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Solamente dar gracias al Señor que nos escogió, como lo dice Pablo. ¿Y qué dice más adelante? Mediante la santificación, dice la santificación, ¿sí? Por el Espíritu y la fe a la verdad. Y la fe en la verdad. Versículo 14. A lo cual, note, o llamó mediante nuestro evangelio. Deténgase ahí, hermanos, por favor. No, o llamó mediante nuestro evangelio. Bueno, nosotros habíamos leído ahí en Mateo 4, creo que el versículo 17, cuando Cristo comienza a predicar. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor al comenzar su ministerio, luego de haber sido bautizado, luego de haber ido al desierto para ser tentado, y comienza su ministerio rumbo a la cruz? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entendemos que la predicación del evangelio es un llamado, es un llamamiento. Y la semana pasada hablábamos de esto, es un llamamiento general. Pero cuando Dios llama de manera particular, aquel que es llamado no puede resistir la voz del Salvador. Por eso nosotros debemos cumplir el mandato del llamado, ¿ya? Predicar el evangelio es un llamamiento, no una invitación, es una ordenanza de parte de Dios. Arrepentíos. Cuando entendemos que la palabra arrepentíos o arrepentimiento es literalmente cambia tu manera de pensar. Déjate de pensar como piensas ahora. Esa es la palabra arrepentimiento. Pero ¿quién hace esa transformación de mente? ¿Quién hace ese giro de nuestras perspectivas? Es Dios. Porque el que hace todo esto es Dios. Entonces Pablo con justa razón dice, al cual os llamó mediante nuestro evangelio, porque el evangelio es un llamamiento. Y un llamamiento irresistible. Y un llamamiento que no puede ser revocado, como lo leíamos delante. ¿Qué más dice? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nota que esto se proyecta, está implícito todo lo que hemos estado viendo y que salía en el esquema, se proyecta hacia la glorificación. No queda solamente aquí. Hoy día, lamentablemente, y esto también quiero ser bien claro, no quiero errar en el comentario, hoy día, lamentablemente, hay muchos lugares, o se está enseñando en muchos lugares, un concepto de evangelio circunscrito a la moral y a la vida cívica. Entonces lo que usted va a escuchar a esos lugares son sermones. Son sermones que solamente apuntan a la moral y a la vida cívica. Pero el evangelio no es solamente moral y vida cívica. ¿Que conlleva moral y vida cívica? Sí. Pero no es todo. El evangelio se proyecta hacia la gloria. Aquí lo dice. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no lo vamos a alcanzar con estas pilchas, como decimos en Chile. Qué rico en lenguaje somos nosotros, ¿eh? Estas pilchas, esta pinta. No, tampoco sale en el diccionario. Con estos cuerpos, ¿ah? ¿Qué dice, hermano? Esta facha también, ¿ya? El Señor nos tiene que glorificar. Hay un pasaje que me acuerdo de Pablo cuando habla del reino de Dios. Dice, porque la corrupción, porque los cuerpos de corrupción que tienes tú y que tengo yo, no pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados. Es imprescindible la transformación, es imprescindible la glorificación. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Bueno, cuando Cristo nos venga a buscar. Y si morimos antes, cuando resucitemos en ese día de la resurrección para salvación, tendremos cuerpo glorificado. Ya no estará la avaricia, no estará la envidia, no estará la desidia, no estarán todos los pecados que nos acompañan. Si a veces nosotros lo decimos, y todos lo decimos, llegamos a patas con la carne aquí, hermano, ¿o no es así? O usted llega cantando corito con su esposa, tal, tal, tal. Y de repente llega pegándose codazo. Pero no importa, no se avergüence, porque el Señor sabe que es así. ¿Ya? Muchas veces llegamos bien, si no quiere decir que pasamos peleando, pero ya, no se escucha, ríe, ¿cierto? ¿Qué quiero señalar, hermano? Un día eso se termina. Yo quiero que pensemos en eso un momento. Se termina todo eso. Estaremos con una sonrisa real, eterna, mirándonos. Siempre me imagino eso. Hermano, ¿te acuerdas? Voy a decir así en forma humana. Se cumplió la promesa. Aquí estamos. Se cumplió la promesa. Y Cristo ahí con nosotros. Bien. Sigamos avanzando, hermanos. Hermanos, dice Filipenses 3, 13 al 14, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje es muy maravilloso también. Filipenses 3, 13 al 14. Desglosémoslo un poquito. Pablo dice, no, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿ya? Él habla, ¿no es cierto?, de una carrera en progreso, ¿ya? Hay una parte incluso ahí mismo en el contexto, es muy extenso para que lo veamos versículo a versículo, pero quiero señalarlo. Por ejemplo, dice que él anhela que todos tengan un mismo sentir. Siempre Pablo, sus cartas iban acompañadas del llamado a la unanimidad. ¿Cómo nosotros podemos lograr la unanimidad? Sometiéndonos a la palabra de Dios. No hay otra alternativa. Incluso Pablo llega a decir, pero si otra cosa sentís, dice Pablo, esto también os lo revelará Dios. Siempre confiado de que Dios es el que hace las cosas. En ese progreso de caminata, ¿no es cierto? En esa progresión de nuestro rumbo hacia la gloria, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántas cosas tú has dejado ya, o has perdido, o te han sido despojadas por causa del Evangelio? ¿Ya? Los creyentes del primer siglo sí que vivieron eso. Lo puede leer usted en Hebreos 10, cuando dice que vivían el despojo de sus bienes con gozo. Es que yo no sé si usted lo pudiera decir así tan abiertamente. Me da lo mismo que me despojen. Cuando cantamos, por ejemplo, Castillo Fuerte, dicen, llévese el hogar, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda. En el fondo sí lo decimos, pero en la carne, vaya, cuesta, ¿no es cierto?, despegarnos de lo que amamos. Veíamos al justo Lot, antes de ser sacado a tierra firme, a lugar de salvación, ¿qué se quedó haciendo? Lo citábamos la semana pasada. En ese fuérzalos a entrar, ¿se acuerda? Fue forzado a salir porque se quedó mirando las cosas de atrás. Su propia esposa, ¿cierto? Se convirtió, ¿usted se acuerda de la historia? En estatua de sal porque su corazón estaba allí, en la ciudad del pecado. Ahora, Lot no era mejor que su esposa. Si es que el ángel no lo fuerza a salir, Lot se queda ahí mirando también. Y Pablo hace un llamado, olvidando lo que ya queda atrás, olvidando sus prestigios, sus créditos, sus pergaminos, porque Pablo tenía muchos pergaminos, ya lo olvido, dice, y prosigo a la meta. Esta palabra me gusta porque es una palabra original que denota la idea de dónde proviene el término telescopio. Si usted lo busca en el original, es como cuando usted habla de un telescopio y afina, ¿no es cierto?, el lente, o la lente, le dicen los más especialistas, hacia el objetivo final. Usted va afinando su telescopio, su objetivo, hacia el rumbo final, que es la meta. Si Pablo no hablaba por hablar, cuando decía poner la mira en las cosas de arriba, no era retórica, no era político él, sino que lo sentía de corazón y lo enseñaba de corazón, porque estaba convertido hasta los tuétanos el apóstol Pablo. Él llegaba a decir, ya no vivo yo, el Saulo murió. Sus intereses murieron, su perspectiva murió, sus éxitos murieron. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, decía, en el plano temporal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque para el creyente, ¿no es cierto?, el justo, por la fe vivirá. Esa esperanza intrínseca que tenemos nosotros es una fe que el Señor puso en nuestro corazón. Aquí no nos estamos alimentando una cuestión de la mente, ¿no es cierto?, y lavando el cerebro, ¿no? Es la fe que el Señor puso en tu vida y en la mía, a tal punto que esto lo creemos con todo nuestro corazón. Entonces Él prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabía que al terminar la carrera le esperaba una corona. Tribunal de Cristo, acuérdense. No la salvación, sino que la recompensa, el premio, la corona, el galardón. Pero me gusta cómo Pablo lo llama, supremo llamamiento. Es decir, aquí hay un llamamiento que viene de alguien que está por sobre todas las cosas, por el preeminente, por el Dios todopoderoso, por el soberano. Segunda Timoteo 1, 8 al 9. Ya estamos terminando. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Note, ¿quién nos salvó? Y, ¿qué dice? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nuevamente Pablo, en un par de versículos, por decirlo así, resume todo lo que hemos estado tratando todo este tiempo. Le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Contextualicemos un poquito. Predicar a un crucificado era una vergüenza social en esos tiempos. Con el tiempo, hermano, nosotros fuimos, vamos a decirlo así, fuimos perdiendo la esencia de lo que significaba el crucificado. La propia Iglesia Católica, ¿no es cierto?, cuando usted entraba, bueno, los que fuimos católicos, usted entraba a estas capillas o basílicas, lo que sea, y lo primero que veía un crucifijo ahí, ¿no es cierto?, a un crucificado. Y ningún empingorotado, ¿no es cierto?, pituquito llegaba ahí y se escandalizaba, porque la religión fue dándole dulzura a todo esto. Pero en ese tiempo, hablar de un crucificado era una vergüenza. Llegar a Atenas, por ejemplo, hablando de un crucificado que había muerto en Galilea, ¿cierto? Un crucificado era un delincuente para todos, porque ningún delincuente de grueso calibre iba a parar sino exclusivamente a la cruz. Eran los peores, hermano. Imagínense, si lo dice la Escritura, Deuteronomio, Gálatas, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. Tenía que batallar no solamente con la propia incredulidad de los hombres, sino con el juicio social de decir, mira lo que está hablando, esto es una vergüenza, está hablando de un delincuente que fue crucificado, quizás ¿por qué lo crucificaron? Muchos dirán, bien muerto debe estar. Pero ese era nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Él se consideraba convicto del Espíritu Santo, preso en Cristo Jesús. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, note la conjugación del verbo, el tiempo. ¿Quién nos salvó? No dice, nos salvará. Vamos a hablar de la tarde de esto también. ¿Quién nos salvó y llamó? Con llamamiento santo. Nos salvó y nos llamó. Un llamamiento santo. Un llamamiento para salvación. O sea, la doctrina sigue abundando en pasajes, ¿se fija? Y agrega, no conforme a nuestras obras, sino al propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde el principio. En otras palabras, desde la eternidad. Termino con dos pasajes y oramos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, note, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más, honrando tu santo nombre, y lo hacemos con confianza porque lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, esta bendita doctrina de la salvación en este aspecto de tu llamamiento supremo, tu llamamiento santo, tu llamamiento eficaz, irresistible e irrevocable. Gracias, Señor, porque no podía ser de otra forma, porque estábamos muertos, no teníamos vida espiritual. Pero este llamado imperativo del Salvador nos despertó de la muerte, nos resucitó en Cristo, nos hizo nuevas criaturas, nos convirtió, nos hizo morada de tu Santo Espíritu, y ahora estamos esperando la glorificación. ¡Qué maravilla, qué privilegio que nunca jamás podríamos haber merecido! Te rogamos, Señor, como siempre lo hacemos, para que esto vivencial, que por pura gracia hemos sido partícipes, también sea una realidad para quienes amamos, para que tú también, puesto que no sabemos tus planes eternos, tú puedas también llamar a aquellos que amamos con un llamamiento irresistible y justificarlos para en el futuro ser glorificados con nosotros. Te lo suplicamos, Señor. Tú eres el soberano, y si tú quieres, puedes hacerlo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.